Dios, de vela en mano y procesión.
Católico soy.
El Evangelio, la iglesia viva y tradición.
Católico soy.
Y de los que viven una eterna Eucaristía.
Católico soy.
De los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas.
Católico soy.
Saludos desde la Ciudad Eterna, desde Roma. Estamos hoy, en el programa de hoy, tenemos un invitado muy, muy interesante que no me puedo resistir a hacerlo primero, que es presentarlo, que es el Padre Ángel Pardilla. Bienvenido, Ángel, Padre Ángel.
Gracias.
El Padre Ángel Pardilla es un sacerdote claretiano español que está aquí en Roma. Ha escrito ahora mismo, últimamente, dos libros, que es de lo que vamos a comentar en el programa de hoy. Uno, los dos escritos en la editorial, en la librería Editrice Vaticana. Uno, que es El esplendor bíblico de María, la suprema consagrada. Y el otro, María, espléndido modelo de vida consagrada. Así que nosotros haremos como de costumbre al principio, la primera parte del programa la dedicaremos a hablar sobre la catequesis del Papa Francisco en la audiencia. Pero el resto del programa lo comentaremos con el Padre Ángel, que nos explique un poquito qué ha querido plasmar en estos libros, etcétera, etcétera. Así que, bienvenido, Padre Ángel.
Muchas gracias.
Lo primero que vamos a hacer entonces va a ser escuchar el resumen que siempre hacen en español el Papa Francisco de la audiencia.
Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy sobre los temas de la familia, tratamos de la enfermedad, que es una experiencia común en la vida de las familias. En muchas partes del mundo, donde el hospital todavía es un privilegio para unos pocos, la familia se considera desde siempre como el hospital más cercano, donde gracias a sus cuidados amorosos se garantiza al enfermo la atención y la ayuda necesaria. Los evangelios nos narran muchos encuentros de Jesús con enfermos y su voluntad de sanarlos. Cristo lucha contra la enfermedad y cura al hombre de todos sus males. Esta es también la misión que ha dado a su Iglesia: hacerse cargo de los enfermos hasta sus últimas consecuencias, siguiendo su ejemplo. Por eso la preocupación, la asistencia y la oración por los enfermos forman parte fundamental de la vida de la Iglesia y de todo cristiano. En la familia es importante educar a los hijos desde pequeños para que sean sensibles y solidarios ante la enfermedad. Asimismo, la comunidad cristiana tiene que acompañar a las familias para que vivan la enfermedad desde una perspectiva de fe, de oración y de cercanía afectuosa. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular los grupos provenientes de España, República Dominicana, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Pidamos al Señor para que con su gracia la enfermedad sea una ocasión de fortalecimiento de los vínculos familiares y que las familias puedan vivir los momentos difíciles del dolor y del sufrimiento sostenidas por la cercanía y la oración de la comunidad cristiana. Muchas gracias.
Fenomenal, estábamos escuchando la catequesis del Papa Francisco. La verdad que hoy en esta audiencia ha tocado un tema que segurísimo a todos nos resulta muy familiar, muy doloroso en muchas ocasiones, y un gran reto, que es la presencia de la enfermedad en la vida de la familia. Y claro, obviamente hay distintos tipos de enfermedades. Hay enfermedades más livianas, temporales, y hay enfermedades que llevan mucho tiempo, que son realmente agotadoras en la familia, e incluso enfermedades dolorosas, ¿no? Como cuando, por ejemplo, ayer mismo me contaba una amiga de España que tiene a la mamá con Alzheimer, que no la reconoce, etcétera, y con el dolor que supone también cuidar a tu mamá sabiendo que ha perdido también un poco la noción de quién es y de dónde está y todo eso, ¿no? Entonces, el Papa ha querido hacer esta pequeña reflexión invitando a las familias cristianas a tener una relación con la enfermedad que sea con una perspectiva de fe, de oración y de cercanía afectuosa, nos decía al final de su mensaje, ¿no? Y recuperamos un par de ideas. Decía que el hospital más cercano es la familia, porque obviamente, ¿no?, a pesar de que siempre a nivel técnico el hospital es el hospital, pero la familia es el hogar y es el lugar donde todo enfermo recibe sobre todo el cariño, el afecto, que es tan importante también para recuperarse en una enfermedad. Nos decía el Papa, dice, es el hospital más cercano donde gracias a sus cuidados amorosos se garantiza al enfermo la atención y la ayuda necesarias. Hace una mención también a los evangelios, diciendo que Jesús pasa su vida apostólica siempre también muy atento y muy sensible, especialmente a los enfermos. Si miramos los evangelios vemos que Jesús está continuamente sanando con esos milagros que además nos transmiten a nosotros mucho, mucho contenido, ¿no? Mucho mensaje de fe. Así que yo no sé si también podríamos de alguna manera pedirle al padre que nos acompaña su experiencia en este campo, si ha trabajado en algún sitio en el que haya tenido que acompañar a los enfermos.
Sí, yo he tenido que acompañar a veces a los enfermos. Es más, alguno ha muerto apretándome la mano como sacerdote que estaba cercano a él. Y veo que la cercanía a los enfermos es para ellos importantísima, porque el dolor es sobre todo el dolor de sentirse algo como dejados, como no importantes. Si uno está cercano a ellos, esto es muy importante. Yo les decía, digo, mira, en esta vida no podemos encontrar el paraíso. Aquí, como los misterios del rosario, pues tendremos momentos y tiempos de gozo. Tendremos momentos y tiempos de dolor. Pero como peregrinos caminamos a la gloria. Los cristianos no prometemos el paraíso en este mundo. El paraíso viene más allá de este mundo. Y debemos coger la enfermedad y unirla a Cristo. Viendo al Cristo en la cruz, viendo aquella piedad de Miguel Ángel. Entonces encontramos sentido hasta el dolor como lo encontraron ellos, según el misterio del Padre. Uh-huh. Otra cosa que quiero decir es que, como dice el Papa, la cercanía de la familia es muy importante para el enfermo. Pero dice, hay que contar también con la oración de la comunidad cristiana. Y puedo decir que hace unos días estuve yo dando unas conferencias a las Siervas de María en su curia generalicia y ya las conocía. Había trabajado con ellas, por ejemplo, en Puerto Rico, en Ponce, donde tienen el noviciado. Y hay que alabarlas y admirarlas. Estas duermen de día para asistir por la noche a los enfermos, uh-huh, para que sus familiares puedan dormir tranquilos. Ellos, la presencia viva de Jesús junto al enfermo, animando, alentándoles, dando ese apoyo con oración y con ese carisma que traducen. Tenemos que estar muy agradecidos a las personas religiosas que colaboran en este ambiente.
Totalmente. Y de una manera tan silenciosa, tan anónima, que no salen los medios, que no se conoce, pero diaria y constante, ¿verdad? Sí, yo tuve el gusto de conocerlas en Barcelona. También éramos capellanes de su pequeña casita que tienen ahí en Plaza de Tamendi. Y igual, les llamaban los ángeles de la noche. Los ángeles de la noche.
Con toda razón.
Sí, sí. Realmente, tenían sobre todo la sensibilidad por aquellas familias que tenían más dificultades, ¿no? Claro. También para tener a alguien que pudiera atender al enfermo, etcétera. Familias que son que por ejemplo le cuida solamente la hija y la hija tiene que ir a trabajar y no puede estar mañana y noche. Claro. O sea, realmente es un testimonio de vida muy hermoso, ¿eh? Muy hermoso. Y como nos decía el Papa, dice, es que en la familia, que es me gustó mucho esta expresión, el hospital más cercano. Realmente es el lugar donde el cariño y el afecto ayudan incluso a sanar la enfermedad, ¿verdad? Porque a veces en los hospitales, a veces tenemos la sensación de que somos un poco como números, ¿no? Que también tenemos que agradecer mucho la labor de los profesionales de, claro, de la salud,
claro,
¿verdad? Porque ese tacto humano, ese cariño, ese afecto, ese llamar por el nombre, esa sonrisa cuando entran en la habitación del enfermo, ¿no?
Sí.
¿Verdad?
Voy a tener que dar también una conferencia sobre temas de vida religiosa a los hermanos de San Juan de Dios. Y puedo aportar este dato de primera mano. Durante su enfermedad, la enfermedad de San Juan Pablo II, era un hermano de San Juan de Dios el que estaba toda la noche junto a él. Y por la mañana ya se retiraba y entraban los enfermeros, etc. Bien, pues al final él se acercaba al Papa para decirle, bueno, santidad, hasta mañana, y le besaba las manos. El Papa le cogía a él las manos y se las besaba.
Qué
en
gesto.
Agradecimiento.
Hermoso gesto, ¿eh?
Claro.
Claro, porque aquí, Padre Ángel, estamos hablando, hasta ahora, estábamos hablando casi del aspecto de la familia en relación al enfermo. Pero también es interesante hacer la reflexión de la relación del enfermo en relación a la familia, es decir, porque a veces cuando estamos enfermos nuestro carácter se agria un poco, ¿no? Se vuelve un poco
duro,
ácido, sí, un poco duro con los demás. Y sin embargo, el saber vivir la enfermedad sin perder la serenidad, la alegría, la mansuetudine, ¿no? La mansedumbre, es hermoso, ¿no? Porque ayuda también a aquellos que me están cuidando a que lo sigan haciendo con el mismo cariño, ¿no?
Sí.
Así que muy importante, muy bien. Pues nada, este es un poquito este primer bloque que siempre dedicamos en el programa a recordar las palabras que ha dicho el Papa Francisco y comentarlo. Hacemos ahora una pequeña pausa musical para romper un poco los bloques, ¿verdad? Y a la vuelta comentamos, conocemos un poquito más en profundidad al Padre Ángel Pardilla, que ya les aseguro que les va a resultar muy interesante porque tenemos, luego colgaremos alguna foto en el grupo del Facebook con Roma en el corazón, que tenemos en estos medios nuevos, ¿no? En el Facebook hay un grupo que es del programa que se llama igual, con Roma en el corazón. Colgaremos una foto de cómo ha traído aquí todos los libros. No sé si habrá escrito más libros también, todavía muchos más, pero tiene aquí varios libros y hay uno en concreto que es enorme, enorme. Así que luego le preguntaremos qué es, etcétera, etcétera. Primero escuchamos este tema que está en relación precisamente con los enfermos y aprovechamos para que mientras lo escuchamos oremos por aquellos que más lo necesitan, los enfermos.
Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero. Sin ti no puedo.
sáname, sáname, Señor.
Muy bien, muy bien. Madre mía, el programa que nos espera, familia, con el padre Ángel Pardilla. El padre Ángel Pardilla, ahora mismo en esta pausa, ahora hacia el final, estábamos comentando un poquito sobre su labor aquí en Roma. Realmente es un privilegio, padre Ángel, que haya querido estar en el programa este de hoy. Bienvenido de corazón.
Gracias a ustedes.
De corazón. Les explico muy brevemente, porque si no, tiene un currículum el padre Ángel que nos llevaría casi medio programa. Entonces, de manera bastante ágil, voy a intentar resumir para que conozcan, ubiquen un poquito al padre Ángel. Luego, si usted me lo permite, nos sacaremos la foto para que la gente le pueda poner rostro al padre Ángel. Nacido en una villa del sur de la provincia de Burgos, burgalés, España. Educado en una familia católica, fue postulante novicio y profesor en la congregación de misioneros Hijos del Corazón de María, llamados también claretianos. Por don de la Providencia ha recibido una excelente formación en la congregación claretiana, también en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, en los franciscanos y en los dominicos, en sus respectivos centros académicos de Jerusalén. Pudo dialogar en Jerusalén con los religiosos y religiosas de la Iglesia Ortodoxa. También ha sido profesor de la Pontificia Universidad Lateranense, en la Universidad Pontificia Salesiana y en la Escuela de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Es también fruto de todo este trabajo, ¿no?, que nos presentará, es fruto de los cursos y conferencias y encuentros que ha tenido en todos los continentes, especialmente en América Latina y en Asia. Luego le preguntaré en qué países de América Latina ha estado, porque este programa nos lo escuchan en muchísimos países de América Latina. En todos, me está diciendo. Muy bien. Luego, en los años del periodo posconciliar, después del Concilio Vaticano II, fue invitado a hablar sobre diversos aspectos de la vida religiosa a los miembros de la Unión de los Superiores Generales, a los miembros de la Unión Internacional de las Superioras Generales, a la Asociación de Miembros de las Curias Generalicias. Así que realmente, Padre Ángel, es un honor tenerle aquí entre nosotros.
Y para mí es una alegría poder colaborar con Radio María para defender y difundir el esplendor de María.
De eso vamos a hablar mucho, ¿no? Porque los dos libros que nos va a presentar se centran en la figura de María.
Sí. Comienzo presentando un libro que...
Pequeño libro
consta que... consta de 1.450 páginas y que el cardenal Martínez Somalo definió un opúsculo, riéndose cuando lo presentó en la congregación de religiosos. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de la vida consagrada y de la vida religiosa, los documentos más importantes son los del concilio, con la autoridad del concilio. El capítulo sexto de la Constitución Lumen Gentium, titulado Los religiosos. Y el decreto Perfecte Caritatis sobre la renovación de la vida religiosa. Después del concilio, pues todos reconocen que hubo una crisis en la vida religiosa, crisis de identidad, crisis de no percibir los valores positivos auténticos que tenía, respetando que todos están llamados a la santidad en cualquier estado de vida, etc. Pero que en la vida religiosa hay unas características peculiares de representación de los rasgos de Jesús y que para el bien de la Iglesia, para el honor de Dios ante todo, deben ser cultivados. Entonces, después de los documentos del concilio, el Papa San Juan Pablo II, en octubre de 1994, convocó un sínodo para aclarar, para fortalecer, para presentar con mayor dinamismo la positividad de la vida consagrada. Durante todo el mes de octubre estuvo presente en el aula del sínodo. No habló, pero escuchó todo. Tomó apuntes de aquello que decían unos 250 obispos, de los cuales la mitad eran religiosos. Y con aquellas propuestas que le presentaron los obispos, pues comenzó a redactar una exhortación apostólica que se llama posinodal, porque ha sido fruto también de los esfuerzos, de las reflexiones de los padres conciliares. Entonces eso lo publicó el 25 de marzo de 1996. Y este es el texto más luminoso que tenemos en la Iglesia después de los textos del Concilio. De tal suerte que durante décadas continuará siendo el documento más importante, más significativo, más necesario para hablar de la fidelidad y de la renovación de la vida consagrada. Entonces a mí me pareció que no estaba suficientemente explotado. Me vino la idea que varios cardenales dijeron, pues ¿cómo has tenido esa idea genial? Digo, porque quiero ayudar a la gente a conocer los tesoros de esa espiritualidad. Y entonces cogí los 112 números de la exhortación apostólica y los dividí en partes A, B, C, tal como está en el texto de la edición italiana, porque fue la edición sobre la que trabajaron. ¿Qué hice? Me hice 22.000 fichas y las puse en orden alfabético, de tal suerte que me resultó una especie de diccionario de la vida consagrada con las palabras de San Juan Pablo II. Ahí se recoge en qué número se dice y en qué parte del número. Cuando es una palabra importante, pues se le dedican 10, 20, 30 líneas. Cuando es menos importante, se dedican ahí por 5 o 6. Pero ahí está toda la riqueza. Si yo quiero meditar obediencia, castidad, pobreza, humildad, oración, misión, colaboración, laicos, presbíteros, ahí lo tengo. Lo que ha dicho el Papa con la colaboración de los obispos ahí.
Es extraordinario, realmente, ¿eh?
Una ayuda, sí. Una ayuda para las curias generales
provinciales. ¿Pero solo está en italiano?
Solo está en italiano porque, como dije, el texto de trabajo fue en italiano. Pero yo les digo a aquellos que me dicen, bueno, si estuviese en inglés o en español, digo, mira, si tú quieres explotar lo que hay ahí en español, te coges, sabes que humildad significa humildad. Y entonces tú con tu traducción en español miras el número y la parte del número donde sale y tienes ese pensamiento.
Exactamente.
Si quieres hablar de misiones, pues misión, pues te coges también tu traducción y miras ese número y la partecita del número donde habla, de tal suerte que con esto lo puedes explotar en las diversas lenguas.
Sí, sí, o sea que lo recomendamos incluso a aquellos que no dominen el italiano,
claro.
¿Verdad? Porque nos están escuchando seguramente también religiosos, religiosas de varios lugares.
Sin duda.
Sí,
o sea,
sí.
Que es un instrumento y para este curso de formadores y formadoras, pues es una ayuda enorme para preparar sus conferencias, la ayuda. Al final pongo 25 puntos que son los 25 puntos más luminosos. Precisamente el secretario de San Juan Pablo II, ahora cardenal, está en Dao Civic, supo que había sido publicado. Y entonces me dijo, sería interesante presentarlo al Papa. Verás cómo se alegra de ver que de
claro.
Ese documento pequeño ha salido esto. Y efectivamente, hicimos el encuentro y yo le presenté, le explicaba esta pasta que hay aquí con la cruz esa. Digo, mire, santidad, son iconos que han sido sacados de monasterios. En todos los iconos está Cristo, ve, en los 6. Sin Cristo no hay vida religiosa. En 3 está la Virgen María. Sin la Virgen María no se puede entender la vida religiosa. Y en 2 están los 12 apóstoles. Lo que usted dice, vida de Cristo, vida de la Virgen María, apostólica vivendi forma, forma de vida de los apóstoles. Esta es la luminosidad que después usted explica, aplica, comenta, etcétera. Decía, bien. Bien.
Qué extraordinario, qué extraordinario. Luego, como digo, pondremos fotos también de la portada del libro para que puedan comprender mejor esto que nos está explicando el Padre Ángel. Excelente. Y respecto a hay otro libro que tenemos acá.
Para aclarar el sentido de la vida religiosa, sobre todo yo pongo a Cristo. Cristo tiene que ser el centro, la persona y el personaje bíblico por excelencia. Luego vendrá la Virgen María. Nosotros ponemos a Cristo y le damos el puesto supremo que le corresponde. No como a veces nos acusan algunos protestantes. Vosotros sois los del 50-50. 50% de importancia a Cristo, 50% de importancia a la Virgen María. No. Cristo es el centro indiscutible, es el Hijo del Altísimo. María es una criatura, la más excelsa de las criaturas. Por lo tanto, ante todo, Cristo. Y me preguntan, ¿por qué has puesto en este libro el Cristo de la Formación, Manual Bíblico y Teológico de Formación para la Vida Religiosa, este cuadro aquí? No lo entendemos.
Es el cuadro de la Última Cena de Leonardo da Vinci.
Sí, digo, mira, pues este es el cuadro más famoso de la Última Cena. Leonardo da Vinci lo pintó en Milán, lo pintó en el comedor de los dominicos. Digo, bueno, ¿y qué más puedo decir? Pues yo no sé más. Pues te lo digo yo. Te digo que es una cena de Pascua. ¿Tú sabes lo que significa esto? La cena de Pascua los hebreos no la podían tomar aislados, ni con quienes quisiesen. La tenían que tomar con los miembros de su familia. Entonces, esto quiere decir que Jesús, respetando la familia clásica y tradicional, inauguró una nueva familia en Israel, como dice aquí Vita Consacrata en el número 41, y la inauguró con los 12 discípulos, los 12 apóstoles, de tal suerte que los hijos de Zebedeo no le dicen: oye, Jesús, llega la Pascua, comprenderás que te tenemos que dejar por ir a celebrar la Pascua con Zebedeo, nuestro padre, que tiene que presidir. ¡No! Porque saben que Jesús les ha llamado para hacer con ellos una nueva familia de Israel, una familia de tipo religioso. Y el día de la expresión suprema de la familia está en torno a él. Y él, como el cabeza de familia de esa nueva familia, preside la cena de Pascua. Uh-huh. Este es el sentido genuino de la comunidad religiosa en los orígenes, que después, bajo el impulso del Espíritu Santo, pues se va extendiendo con este carisma especial, con los otros carismas, pero no la ha inventado ningún fundador humano. El inventor de la familia de tipo religioso fue Cristo mismo, Jesús.
Qué hermoso eso, ¿eh? Cristo en el centro de las comunidades.
Claro,
fundamental.
Claro.
Y ese libro, entonces, en concreto, es un manual, ¿no?
Este es un manual que recoge todos los textos bíblicos importantes para hablar bien de la vida religiosa. El Cristo obediente, entonces todos los textos de la obediencia de Jesús. El Jesús que se hizo obediente hasta la muerte de cruz, como dice San Pablo. No se puede encontrar una obediencia más grande que la esa. Como dice también San Juan, yo hago siempre las cosas que agradan al Padre.
Al Padre.
Todo, no solamente cuando el Padre dice, haz esto, no. El más mínimo de los deseos del Padre, Jesús lo puso en práctica. Fue todo para el Padre, consagrado por el Padre, y se consagró totalmente al Padre. Luego, aquel que era el célibe por el reino de los cielos, aquel que, digamos, era el sumo pobre, porque todo cuanto era y tenía lo puso a disposición del Padre para la misión que le había confiado. Y luego era el misionero por excelencia. ¿Quién mejor misionero que Jesús? Aquel que había sido enviado por el Padre. Por eso usa muchas veces el lenguaje San Juan: yo debo hacer aquellas cosas que agradan al Padre. Yo estoy en este mundo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, que me constituyó su apóstol. Y luego una cosa que no hay que descuidar, era el orante, el supremo orante. No se puede entender la actividad de Jesús sin su profunda oración, sin sus ratos de oración. Dice, por la mañana se retiró y se retiró a orar y pasó orando. Y luego, digamos, en los momentos determinantes de su vida, cuando hace milagros, está bajo el signo de la oración. Por ejemplo, el más famoso es el de la resurrección de Lázaro. Jesús se puso en actitud de oración y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Después dijo, Lázaro, sale afuera. Y así en los otros milagros, sí, multiplicación de los panes y los peces, pues comenzó bendiciendo y alabando a Dios. Entonces, el Jesús de la vida religiosa es el Jesús consagrado en obediencia, castidad, pobreza, el Jesús misionero en total fidelidad al Padre, y el Jesús orante, para el bien de la humanidad, siguiendo en todo a la voluntad del Padre. Esto es una fuerza enorme.
Y como decíamos antes, Jesús en el centro y el Jesús orante, claro, es testimonio también para las comunidades, que sin la oración, la comunidad, la vía religiosa,
no tiene sentido.
Se pierde.
Que lo ha recordado el Papa en la audiencia de ayer cuando dice, y hay que procurar que la oración de la comunidad cristiana ayude a estos que están en ese momento difícil de la enfermedad, porque es fundamental.
Fundamental.
La segunda parte del libro recoge todos los documentos de la Iglesia que hablan de este tema, Cristo centro de la formación.
Y eso lo vamos a comentar después de esta pequeñísima pausa de música. Este libro que estamos mencionando ahora, Ahora lo vamos a decir cuál es el título, pero está en español, que también les interesará a nuestros oyentes. Escuchamos entonces este bello tema ahora, que también les sonará, que se titula Todo estará bien.
Si los que amas te dieron la espalda, hoy los brazos del Señor te abrazan, todo estará bien. Si no tienes para pagar la casa, eres dueño del oro y la plata, todo estará bien. Solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá otra vez. Volverás a nacer, todo estará bien, todo estará bien. En mi soledad me acompaña la fe. Todo estará bien, en mi enfermedad, si yo estoy con Él, todo estará bien. Estará bien. Si te miras al espejo y no te gusta, y no te gusta lo que ves, eres única y bella así como tú eres. Si para vivir ya no tienes razones, eso se encontrarás millones. Todo estará bien, solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá otra vez y tú volverás a nacer. Todo estará bien, todo estará bien. En mi soledad me acompaña la fe. Todo estará bien en mi enfermedad. Yo estoy con Él, todo estará bien, todo estará bien, solo tienes que confiar en Él, pronto el sol saldrá otra vez, tu propósito encontrarás, tú vas a
Romanos 8:28. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Hermano, todas las cosas, ahí está el Señor. Todo estará bien.
Todo, todo
estará bien.
Cuando la noche está más oscura, es que va a amanecer bien. Y todo da una para bien. Los que le aman, los que aman al Rey. Todo estará bien, todo estará bien, todo estará bien. Solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá otra vez y tú volverás a nacer.
Estábamos comentando que, para dividirnos un poquito, porque hay tantas cosas de las que hablar que es imposible agotar en este poquito tiempo que tenemos en la radio todo lo que el Padre Ángel nos puede aportar, ¿no? Le hemos cortado antes cuando nos estaba explicando la segunda parte de este manual bíblico y teológico de formación para la vida religiosa, que lo titula El Cristo de la Formación, y nos quería comentar algo de la segunda parte de este libro.
La segunda parte del libro recoge todo el magisterio de la Iglesia para poner de relieve este aspecto. La configuración con Cristo es el objetivo fundamental de la formación. De tal suerte que la formación tiene que hacer referencia a una forma, formación para la vida tiene que hacer referencia a una forma de vida. Formación para la vida consagrada tiene que hacer referencia a una forma de vida consagrada. ¿Cuáles son los tipos de forma de vida consagrada por excelencia, según la revelación, según el Evangelio? La de Cristo ante todo. Luego, en conexión con Cristo, la de la Virgen María. Y en conexión también con Cristo, la de los apóstoles. Entonces, yo aquí en este libro digo qué es lo que afirma el magisterio, cómo la formación es la asimilación progresiva, cada vez con más fuerza, cada vez con mayor responsabilidad de esos rasgos característicos de Jesús. Dice la exhortación Vida Consagrada: los consejos evangélicos no son ideas abstractas o virtudes abstractas, son rasgos característicos del Jesús de la revelación. El Jesús obediente, casto, pobre, que se encarnó y que entonces hizo ver esa grandeza que traía de parte de Dios Padre. Y Dios Padre ha querido que esos rasgos no se perdiesen. Cuando Jesús sube al cielo en la ascensión, no tienen que perderse esos tesoros que Él ha dado con su vida, con su ejemplo y con sus palabras. Y eso es, de generación en generación, lo que transmite la vida religiosa, la vida consagrada. Hay cosas que se pueden transmitir con la palabra. Cualquier cristiano pues, puede coger un evangelio, explicarle, se transmiten con la palabra. Pero los tesoros de la Iglesia no se pueden transmitir solo con la palabra. Están los sacramentos, están los ritos sacramentales. La Eucaristía no es solo palabra, es una cuestión de rito, de auténtico. Entonces hay cosas que se tienen que transmitir con la realidad de los sacramentos, pero hay cosas que no se pueden transmitir solo con la palabra o solo con los sacramentos. Se tienen que transmitir viviéndolas, con la forma de vida. Entonces estos que se dedican por vocación, por la voluntad de Dios, en el respeto de las demás vocaciones, a transmitir estos valores, están haciendo lo que Jesús quería, que transmitiesen en el nombre del Padre esa obra suya, esos que son los rasgos característicos suyos como Verbo encarnado, de generación en generación, para el bien de la Iglesia y para el bien del mundo. Y entonces hay que ayudar a estos a que lo asimilen, para la gloria del Padre y para bien de la Iglesia del mundo. Y es lo que hago en este libro aquí, publicado también por la Librería Editorial Vaticana, como el otro.
Y este libro lo dedicaríamos sobre todo, por ejemplo, como muy práctico para, por ejemplo, los formadores de las congregaciones religiosas.
Todos los que se encarguen de la pastoral vocacional, del postulantado, sobre todo el noviciado, que asimilen bien estos valores, y luego durante el tiempo de la profesión temporal hasta la profesión perpetua, y si queremos, hasta el fin, porque la formación continua debe continuar hasta el fin. Yo digo, solamente cuando en el momento de la muerte tú puedas decir: Padre, en tus manos encomiendo el espíritu, después de que lo hayas dicho, puedes decir: he terminado mi formación. Antes no.
Es muy bueno. Entonces, este libro, para quien nos esté escuchando que le interese, recuerden, Ángel Pardilla, el padre Ángel Pardilla, el título: El Cristo de la Formación, Manual Bíblico y Teológico de Formación para la Vida Religiosa. Muy bien, como digo, pondremos luego fotos que también son muy visuales, ¿no? Y la vista ayuda.
Después de hacer este trabajo, yo ya había ido dando apuntes y explicando otro elemento importantísimo, esencial de la vida consagrada, que es la dimensión mariana. Y por eso he escrito dos libros. Así como en este estaba todo en uno de casi 700 páginas, aquí hemos juzgado oportuno por dividirlo en dos: la parte bíblica y la parte de la tradición y el magisterio de la Iglesia. La parte bíblica, que se titula El esplendor bíblico de María, la suprema consagrada, que recoge todos los textos de la infancia y todos los textos de la vida pública y hasta los textos de los hechos de los apóstoles. Y yo, después de examinar y analizar bien lo que se dice sobre María en todo el Nuevo Testamento, he llegado a la conclusión de que María es la suprema consagrada, la criatura más amada por el Padre, por Jesús, y la que más le amó. Y ese esplendor lo mantuvo siempre, aun durante la vida pública, porque hay interpretaciones que no profundizan y entonces interpretaciones que tratan de quitar ese esplendor o de ensombrecerlo. Yo digo, no hay ningún fundamento serio para eso. Con una explicación auténtica se puede mantener que María durante toda su vida fue la que más íntimamente y profundamente estuvo unida a Jesús, que es el supremo expresión de la suprema expresión de la voluntad del Padre y el supremo personaje de la Biblia. Y luego, en la otra parte, pues recojo los testimonios de la tradición y del magisterio de la Iglesia, desde el Concilio hasta lo que ha dicho el Papa Francisco. Dedico 30 páginas a lo que ha dicho sobre el tema el Papa Francisco en el año 2013 y en el año 2014. Luego podremos escoger algún punto significativo de eso, que es muy bonito lo que ha dicho y con una fuerza que está en conexión con la tradición, textos del Concilio, etcétera, sobre María. El papel singular, la figura única, el esplendor único de María. Entonces, aquí lo recojo. Y de esta manera hay una profunda conexión entre el testimonio de la Biblia, su esplendor, y la otra frase, María, espléndido modelo de vida consagrada, que nos lo recogen durante los primeros siglos cristianos y luego el magisterio conciliar y posconciliar de la Iglesia hasta nuestros días.
Esto que dice el Padre Ángel, ahora mismo estoy hojeando el libro así el índice, y estoy con deseo profundo de leerlo, se lo digo ya de entrada, porque además este primer capítulo, ya solo verlo por encima ya me apasiona la idea, porque cita lo que han dicho varios santos padres de la Iglesia, bueno, está Orígenes, San Alejandro de Alejandría, San Atanasio, San Gregorio de Nisa, que es muy interesante. Y aparte, a nuestros oyentes, como este programa se escucha sobre todo en América Latina, que muchas veces conviven con la presión de las sectas y las iglesias protestantes que atacan profundamente a la figura de María, ¿no?
Tiene razón.
Es interesante, por ejemplo, que los que nos están escuchando tengan plena conciencia que el amor por la Madre del Señor, por María, está desde los orígenes mismos, desde los orígenes mismos. No es una invención de la Iglesia Católica en los últimos años, sino que desde siempre ha habido ese amor y esa devoción por la Madre de Dios.
Sin duda, ¿no? Sí, es importantísimo porque los católicos nunca hemos hecho de María una diosa. Hemos respetado lo que era el plan de Dios Padre y María se definió, y aquí la esclava del Señor, la sierva del Señor. Y siempre quiso ser eso. Y en los momentos decisivos, en la Anunciación, ante el ángel responde, y aquí la esclava del Señor. En la Visitación, después de las alabanzas de su pariente Isabel, Magnificat, mi alma engrandece, alaba al Señor porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Yo soy y quiero ser, ante todo, la sierva del Señor. Magnífico, o sea, y nosotros nunca hemos hecho una idolatría de María o cosas. La hemos respetado y el magisterio de la Iglesia la ha respetado y, por lo tanto, en conexión con la dimensión bíblica, tenemos la dimensión del magisterio. El Papa Francisco tiene unas palabras muy interesantes también sobre esto, precisamente como decía muy bien nuestro interlocutor, que María es parte esencial del cristiano. El Papa Pablo VI, en una ocasión allí en Sicilia, pues dijo más o menos con esta idea central: no podemos ser cristianos si no somos marianos. ¿Por qué? Porque el mismo Dios Padre quiso que su Hijo fuese mariano, que se encarnase en una mujer, que viviese allá 9 meses y que su naturaleza se fue desarrollando con la colaboración de una mujer. El nuevo Adán no es como el antiguo. El Adán antiguo aparece en edad adulta. No tenía una madre. El nuevo Adán tiene una madre porque Dios quiso y porque llamó a la Virgen María para ser la coprotagonista de la obra de los siglos, como se llama la encarnación. El relato de la Anunciación es bellísimo. Por una parte, en San Lucas 1, 26, 27, nos presenta los protagonistas de la obra de los siglos: Dios Padre y María, que le respeta perfectamente.
Esto que está contándonos ahora, a mí lo que me gustaría es que los oyentes pudieran verle. ¿Sabe por qué, Padre Ángel? Porque no solamente, obviamente, toda la sabiduría que tiene en la cabeza, sino que se nota que tiene la sabiduría también en el corazón. Porque está hablando con una pasión de estas cosas que transmite ya, ¿eh?
Del corazón habla la boca, como se dice.
No sé si fue el Padre Pío, o creo recordar que sí, pero es que ahora mismo no estoy seguro si fue también, podría ser Don Bosco, pero creo que fue el Padre Pío, que dijo aquella frase de que a quien Dios quiere santo lo hace muy mariano. No sé si usted lo ha escuchado.
Sí,
esto.
Sí, son frases de esas que existen en bastantes santos.
En bastantes santos. Sí, es decir, que volvemos a lo que hemos dicho antes, ¿no? Sí, la presencia de María, como ha dicho usted antes, fundamental para la vida de un cristiano.
Sí, sí.
Vamos a hacer otra pequeña pausita, también. Y a la vuelta, ya en nuestro tramo final, hacemos un poquito resumen y le quiero hacer una pregunta personal, si me la permite, que es tradición en este programa preguntarles algo muy personal a nuestros invitados sacerdotes y religiosos.
Encantado.
Así que escuchamos un momentito un tema que también les va a resultar muy conocido y que les gustará. En tu nombre me levantaré.
Es imposible, que no es real, no hay nada que hacer. Todo lo que tengo lo he gastado, mis fuerzas se agotaron, solo guardo mi fe. En tu promesa esperaré. Tu palabra bastará para sanarme. Yo me levantaré. Oh, yo me levantaré. Si el miedo y la duda me atormentan, tu mano me sostiene. Vacilaré, porque todo el que te pide recibe. Hoy, Padre, yo te pido, glorifícate. En tu promesa esperaré. Yo
I'm not afraid.
aunque soy digno de nada y no entres en mi...
Qué hermoso tema este también, de Sun by Four, En tu nombre me levantaré. Muy bien, estamos ahora también escuchando, bueno, está aquí hablando el padre Ángel Pardilla de un tema que me resulta muy interesante y también para que se den cuenta lo importante que es leer con atención las cosas y el peligro de las traducciones de los textos. Hay una frase en latín que traductore traditore, que dice traductor es un traidor, jugando un poco con las palabras, ¿no? Traducir es muy importante y hay que hacerlo bien. Hay un ejemplo que le pido al padre Ángel, por favor, si nos lo podría brevemente explicar.
Se lo voy a comentar, pero esto del magisterio de la Iglesia, vamos a ponerlo y a explicarlo un poquitín después de haber comentado un poco la figura bíblica de María.
Nos quedan muy poquitos minutos.
Bueno.
Poquitos, quiero decir, quizá cinco minutos
pues,
así.
Mira, se lo digo, en el relato de la Anunciación es bellísimo lo que dice el ángel de parte de Dios a María. La llama Jaire que Jaritomeni. Alégrate tú que has sido hecha llena de gracia por el Altísimo, con una gracia singular y polivalente. Entonces ella se estremece. Viene el ángel, dice, Dios quiere que seas madre, madre del Hijo del Altísimo, de la descendencia de David. Y en Lucas 1:34 dice que María reaccionó diciendo, pero si yo tengo un programa de virginidad, ¿cómo será esto? Pues si no conozco varón. Entonces, Dios quiere que cambie de programa de vida. Me dice que, quiere que sea madre. El ángel dice, no, ese programa no se toca, es agradabilísimo al Señor. Esto será, no será obra de varón, será obra del Altísimo. Hay que aceptarlo con la fe. Y ella, en la fe, desde la fe, dice, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Se
fía, grandísimo. Bien, pues esa palabra clave es la palabra clave también en el rato de la visitación. Va a visitar a Isabel. Isabel exulta de gozo, de alegría. También Juan Bautista da saltos de alegría. E Isabel, con el impulso del Espíritu Santo, dice cuatro grandísimas alabanzas, que son el complemento de la Anunciación. Bendita entre todas las mujeres, madre de mi Señor, bienaventurada por excelencia, creyente por excelencia.
¡Qué bárbaro!
¿Cuál fue la reacción de María en todo eso? Magnífica. Mi alma alaba y agradece al Señor. Lo ha hecho el Señor en mí, en esta pequeña sierva suya. Yo soy y quiero ser la sierva suya. Entonces, la grandeza. Y esto, a través de todos los textos de la vida pública, que a veces son delicados, continúa. Por ejemplo, en aquello que llamamos el relato de las bodas de Caná. De suyo es boda de Caná. Estamos acostumbrados a pensar que allí María estaba pues como una invitada entre los invitados. Pero en realidad no dice eso San Juan. San Juan dice que ella estaba allí como directora y coordinadora de todo el servicio a las mesas. Tenía a los servidores a sus órdenes. Y por eso cayó la cuenta que faltaba el vino. Los invitados no cayeron la cuenta. Cayó la cuenta y buscó el remedio. Entonces fue el único que puede resolverlo a Jesús, fue a él. Y aparentemente como que eso no era la solución. Y dijo a los servidores, haced lo que él os diga. Con autoridad, porque los esposos le habían dado la autoridad. Y lo hicieron. Aparentemente era una cosa sin sentido, llenar tinajas de agua cuando en realidad faltaba el vino. Pero los sirvientes lo hicieron, ¿por qué? Porque se lo había dicho María,
la jefa.
Que tenía autoridad. ¿Eh? Esa palabra que dices tú, yo digo directora, coordinadora. Pero fíjate la grandeza también humana de María.
Sí, sí, sí.
Entonces, para pasar a aquello que decíamos, yo recojo todo lo que han dicho aquí los concilios, los papas y todo eso, y recogiendo del Papa Francisco, en 30 páginas, digo, la frase más bonita que ha dicho esta, contemplemos aquella que conoció y amó a Jesús como ninguna otra criatura. O sea, María amó a Jesús como ninguna otra criatura. Y esto, según el lenguaje del Papa Francisco, que la Evangelii Gaudium habla del verbo primerear, entonces sí. Es porque María fue la criatura más amada por Jesús y más amada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la afirmación más bonita que ha hecho el Papa sobre María. Entonces, no es solamente la cima de la pirámide de los seres humanos, de todos los seres creados, ángeles, arcángeles, serafines, etc. Entonces, hay que estar atentos porque a veces esta frase no aparece bien traducida. Sí. Y
por una simple A cambia todo el sentido, incluso del modo herético.
Claro, lo convierte en una herejía.
No es lo mismo decir que amó
a Jesús como a ninguna otra criatura.
Exacto.
Entonces, no es la madre de Dios, no es la Teotocos, es la madre de una criatura.
Exacto, fíjese cómo cambia por una simple A,
claro,
mal puesta,
claro,
en la traducción. Padre Ángel.
En otro discurso dice el Papa Francisco, María es necesaria. No podemos ser plenamente cristianos si no tenemos a María. Somos huérfanos. Y por eso, hablando en los jardines del Vaticano, dijo, aquellos cristianos que se contentan con Cristo sin María tienen una vida de huérfanos.
Qué tremendo, afirma. Me gustaría que cerremos ya con eso, porque nos queda menos de un minuto. Al final se va a librar de mi pregunta personal, pero bueno, así era muy sencilla también, pero la dejaremos a ver si Dios quiere, quién sabe si podemos recuperar algún día otro
encuentro. No, si es breve,
encuentro.
Yo puedo dar una breve respuesta.
El tema es que tenemos, ¿cuántos? Segundos, prácticamente. La pregunta es, ¿cómo nació su vocación?
Ah, pues yo era monaguillo en la iglesia de los padres misioneros, la iglesia del Inmaculado Corazón de María. Y entonces, espontáneamente, un padre me dijo, ¿no te gustaría ser sacerdote como nosotros? Me gustó. Fue el impulso, digamos, ahí de Dios, de la Virgen, etcétera. Entonces, de esa manera, yo entré ya de postulante con naturalidad.
Pero, ¿de esto cuántos años hace?
Esto ya hace, pues... más de 50 años. Pero, como te digo, es que los monaguillos eran muy importantes. Hemos perdido esa fuente de vocaciones que era el ámbito de los monaguillos. Espontáneamente, digamos, salía esta cuestión.
Ahí está. Muchísimas gracias, Padre Ángel Pardilla, por haber compartido este programa. Mi dolor, mi pena es que estamos, mientras estamos en este mundo, andamos limitados con el tiempo.
Sí.
Pero sin duda es usted una fuente de sabiduría. El Señor ha hecho grandes cosas.
No,
grandes
en
cosas.
La Virgen María.
Y la Virgen María también ha intercedido sin duda.
Bueno, yo mi agradecimiento a Radio María y a todos los colaboradores y todo lo que sea por el honor, el esplendor de María. Amén.
Amén. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Abrazos y bendiciones a todos.
Si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento, no me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorada.